Bueno, continuamos tocando el tema de la oración, lo cual es, como sabemos, de vital importancia para todos nosotros, de vital importancia para todo creyente. En el momento que no veamos o no tengamos presente la práctica de la oración como punto 1A en nuestra lista de prioridades diarias, en el momento en que la oración no ocupe el primer lugar en nuestra lista de las cosas que vamos a hacer cada día, ya de por sí eso es un indicador de que nuestros pasos no se dirigen por el sendero, por el camino que nuestro Señor nos ha trazado por medio de su palabra. Cada noche nos vamos a la cama tras haber planeado o planificando las próximas horas. Nos despertamos con una lista, podríamos decir que oficial, de las actividades que realizaremos. Hay que acondicionar la casa, que hay que comprar alimentos, hay que pagar deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por lo general, todas aquellas cosas que no hemos incluido en esa lista, ya sea mental o por escrito, todas las cosas que no hemos incluido en esa lista, por lo general, quedan en el aire o quedan como puros deseos, pero no llegan a realizarse, no llegan a concretizarse, y deberíamos preguntarnos cuál debería ser nuestro propósito cada día. Dentro de las cosas que nos proponemos hacer, ¿cuál de ellas es nuestra principal tarea? Y podemos responder a esta pregunta de forma sencilla o adecuada sin tener que faltar o fallar a los deberes que nos son necesarios para nuestro sostén físico, para el orden y cuidado de nuestro entorno. Pero para que nuestros propósitos no se conviertan en verdaderos despropósitos, nuestro principal propósito debe ser el agradar a Dios. Y agradar a Dios solo lo podemos hacer conociendo su voluntad por medio de su palabra. Y es en su palabra donde se nos muestra que uno de los medios de gracia para vivir conforme a su voluntad y por tanto para nuestra edificación, pero sobre todo para su gloria y para agradarle a Él, es la oración. Si no sacamos tiempo para orar, ese tiempo no va a aparecer como por arte de magia. Las cosas que se hacen realidad, ya sea por nuestra experiencia en el trabajo, en los estudios, por lo que hemos visto durante nuestra vida, son aquellas cosas que con voluntad férrea nosotros las convertimos en muros infranqueables o en muros inamovibles. Y la oración debe ser como uno de los principios o valores fundamentales que nosotros no ponemos en venta, que no son intercambiables. Debemos cumplir cada día con el deber de orar constantemente, hasta que la oración, que en un principio puede parecer o ser mecánica, se convierta en un hábito en nosotros. Debemos orar de forma constante hasta que la oración pase de ser un acto que realizamos a una determinada hora y en un lugar X, hacer algo que va con nosotros y que la llevamos a todas partes. Hemos iniciado esta serie sobre la oración porque creemos que necesitamos saber más sobre la oración, que se nos recuerde a nuestra mente y a nuestro corazón de su importancia y de lo trascendental que es para nosotros. A medida que avancemos, iremos tocando y aprendiendo de las partes que componen y que conforman la oración, pero he querido iniciar esta serie viendo primero algunas de las razones de por qué debemos orar. Así, hemos visto en los sermones que hasta ahora hemos presentado que debemos orar porque es un mandato de Dios, nuestro Señor, que en su misericordia nos lo ha dejado por escrito para que nos apiademos de nuestra propia alma cuando nos acercamos a Él en oración. En segundo lugar, otra de las razones por las que debemos orar es porque la oración nos hace bien. Porque en ella no solo nos comunicamos con Dios, sino que mediante la oración ejercemos fe y nuestra fe a la vez es fortalecida. Mientras esperamos su respuesta, conforme no a nuestras expectativas, sino conforme a su voluntad. Con la oración ponemos en práctica nuestra fe porque somos llevados a creer en su palabra y a esperar en él confiadamente. Nuestra fe es fortalecida mediante la oración porque en su misericordia Dios suele responder dándonos no lo que merecemos, sino mostrándonos su gracia y su bondad, sobrepasando por mucho nuestro limitado entendimiento. Mediante la oración somos llevados cada vez más a un proceso de humillación por el impacto que sobre nosotros tiene el contemplar las maravillas de Dios, su grandeza, que el Dios cuyo entendimiento y poder es infinito y todopoderoso descienda y visite al hombre para vendar sus heridas, para sanar su quebrantado corazón y para escuchar nuestros clamores. Todo eso sobrepasa nuestro entendimiento al tiempo que nos lleva a no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Por eso digo que mediante la oración se nos lleva por un proceso cada vez más de humillación. Así que la oración es importante no solo por lo que decimos o comunicamos, sino porque además hace que pongamos en práctica o que fortalezcamos una de las o algunas de las doctrinas más esenciales de la fe. Debemos tener paciencia, debemos tener mansedumbre y ser humildes. Debemos poner en práctica el conocimiento que de Dios tenemos, el conocimiento de su palabra para ponerlo por obra. Debemos velar con temor y temblor por la salvación que nos ha sido dada. Pero si todas estas cosas primero no son pedidas en oración, no la podremos tener ni mantener. Así como si no nos alimentamos, no podremos cumplir adecuadamente con los deberes que cada día debemos llevar a cabo. Del mismo modo, necesitamos de la oración para poder empezar y para poder mantenernos en este camino tan difícil. De modo que debemos orar primero porque es un mandato de Dios, y segundo por los beneficios espirituales que obtendremos cuando llevamos a cabo este sagrado deber. Pero una vez entendemos que tenemos ese mandato de parte de Dios para orar y que debemos hacerlo con diligencia para poder obtener esos beneficios, debemos hacerlo con más diligencia, debemos procurar hacer con más diligencia o el poner en práctica la oración. Ahora bien, así como es necesario que entendamos que la oración es un mandato y que obtenemos beneficios espirituales con la práctica habitual de la misma, también es importante que entendamos, y con esto quiero presentar otra razón por la cual debemos orar, también es importante que entendamos que el descuidar la oración conlleva consecuencias y acarrea resultados que son nefastos para todo creyente. Así como a través de las Escrituras podemos ver, por ejemplo, cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios no es una tarea fácil. Son muchos los enemigos de nuestra alma y de la fe. Son muchas las ocasiones y las tentaciones para desviarnos del camino, y muchas las maneras en que la palabra de Dios a la vez nos muestra que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, y que nuestras armas no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que intento decir? Porque lo que intento, más o menos, ¿cuál es mi punto? Yo lo que intento es mostrarles cuál es una de las causas o de las consecuencias por la que el descuido de la oración nos puede acarrear nefastos resultados. Bueno, lo que intento hacer es lo siguiente. Si nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, seremos débiles, pero si luchamos por medio del Espíritu Santo, seremos fuertes. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 13, un pasaje conocido. En Romanos 8, 13 vemos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y precisamente es por medio de la oración que el Espíritu Santo de forma primordial nos ayuda. Ahora bien, ¿qué es lo que intento decir? ¿Cuál es mi punto? Que una de las causas por la que la gente usualmente se vuelve atrás en este camino de la fe, una de las causas por la que la gente se descarría, es por el descuido de la oración. Todos nosotros somos muy dados a hacer profesiones en voz alta cuando nuestros sentimientos son cálidos, cuando tenemos buenas intenciones o creemos que son buenas intenciones, cuando tenemos deseo de hacer algo, lo profesamos en voz alta y lo hacemos saber. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que nuestros sentimientos son cálidos, tal y como lo hizo Pedro. Pero luego, en la hora de la prueba, al igual que Pedro, también negamos a nuestro Señor. También todos nosotros podemos vernos en la posibilidad de perder nuestro primer amor, como lo hicieron los efesios y como se nos relata en el libro de Apocalipsis. Igualmente, nuestro celo por hacer el bien puede desaparecer, tal y como le ocurrió a Marcos, el acompañante de Pablo. Y los hombres pueden, por lo general, seguir incluso a un apóstol como el apóstol Pablo por un tiempo y luego volverse al mundo como le pasó a Demas. Todos, sin excepción, podemos vernos envueltos en estos actos que hacen que se blasfeme el nombre de Dios, que caiga mancha sobre la iglesia y que, por tanto, da mal testimonio. Pero ¿cuál es la causa principal en la mayoría de estos casos de que las personas se descarríen, que han descuidado su vida de oración? La regla general es el descuido de la oración privada, y la vuelta atrás generalmente es precedida por este descuido. Como bien dijo Juan Carlos Rail en una ocasión, y cito: leer la Biblia sin oración, oír sermones sin orar, contraer, por ejemplo, matrimonio sin haber orado primero, emprender viajes sin oración, escoger el lugar de residencia sin orar, formar amistades sin oración, practicar cada día la oración privada de forma apresurada o sin entusiasmo, estos son las clases de pasos descendentes por los cuales muchos cristianos se ven reducidos a una condición de parálisis espiritual o llegan al punto en que Dios les permite padecer una tremenda caída. La gente primero se descarría de su vida de oración privada antes de que su caída tenga lugar en público o tenga lugar a nivel público. Como Pedro, vuelvo y repito, no hacemos casos a las advertencias del Señor de velar y orar, pero también como Pedro, nuestra fuerza desaparece y en la hora de la tentación negamos a nuestro Señor. Así que si no queremos o si no deseamos ser como aquellos que vuelven atrás, preocupémonos de nuestras oraciones. De modo que tras hacer o ver esta breve panorámica acerca del por qué debemos orar, de algunos de sus beneficios, no todos, faltaría mucho más, y al menos una de las consecuencias, pero sin duda la peor y la más terrible para cualquier creyente, vayamos ahora a ver, prosigamos con nuestro estudio, con lo que iniciamos en el sermón anterior acerca de las diferencias entre el clamor de un cuervo y nuestro ruego delante de Dios. En la última ocasión veíamos que nuestro deber es volver nuestro razonamiento en contra de la incredulidad que se pasea por nuestra mente y nuestro corazón y que usualmente suele ser uno de los principales obstáculos, la incredulidad. Vimos que aunque es cierto que estamos deformados, degradados y contaminados, no todo está perdido para nosotros. En primer lugar, planteamos que si Dios escucha a los pequeños cuervos que claman a Él, ¿cómo no nos escuchará a nosotros, que valemos mucho más que las aves? En segundo lugar, decíamos que hay una gran diferencia entre el clamor de un cuervo y nuestros ruegos. Que los cuervos solo gritan y gritan, pero no tienen argumentos, o al menos su único argumento es que tienen hambre y que necesitan ser alimentados, pero aún este argumento no pueden ponerlo en un orden lógico. Pero nosotros sí sabemos lo que queremos, y sabemos más que de lo que queremos, sabemos de qué tenemos necesidad y podemos darle argumento, podemos darle un orden lógico. Por tanto, si Dios escucha aún a los cuervos con sus gritos o graznidos ásperos e inarticulados, ¿cómo no nos escuchará a nosotros que nos acercamos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y gracias a su sacrificio expiatorio? En tercer lugar, veíamos que nuestro clamor es más agradable a nuestro Señor que los clamores de un cuervo, porque todo lo que el cuervo hace es pedir por alimentos. Todas sus peticiones son egoístas, mientras que nosotros, si hemos sido regenerados por Dios, vamos a pedir conforme Él nos ha enseñado en su palabra. Vamos a pedir para la glorificación de su nombre, para la santificación de su pueblo y el avance de su reino, y para ser conformados más y más conforme a su imagen. Así que veamos entonces brevemente las últimas dos diferencias entre el ruego o el clamor de los cuervos y nuestro ruego delante de Dios. Y la primera de las diferencias en esta noche es que nosotros tenemos una invitación con la que los cuervos no cuentan. Los cuervos acuden a su Creador, claman a Él, aún sin habérsele dado una orden, sin haber sido invitados, y aún así Dios escucha su clamor y no les envía vacío, responde a su clamor. Entonces, no nos dejará entrar a nosotros, que sí hemos sido invitados y que se espera de nosotros por su ordenamiento de que vayamos a Él en oración. Así que, por una parte, vuelvo y repito, ya hemos visto que el orar es una orden y un mandamiento, que no es un consejo ni una recomendación que se nos hace, pero el orar no nos viene solo como un mandamiento, sino que para la oración tenemos muchas palabras de aliento. No hay ningún otro medio de gracia ni ninguna otra práctica religiosa que tenga más palabras de aliento para llevarse a cabo que la oración. Dios ha puesto todo de su parte para facilitarnos la oración, así que no hay excusa para aquel que no ora. La santidad y la justicia de Dios, en cierto modo, no tiene por qué hacer retroceder o echar hacia atrás al más indigno si clamamos a Dios en el nombre de Jesús. Si reclamamos su sacrificio expiatorio, Dios está dispuesto a escucharnos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a Dios confiadamente. Así que tenemos un camino por el cual cualquiera, el más temible de los pecadores, cualquiera que sea, puede acercarse por esa senda abierta por nuestro Señor Jesucristo, y esto debe servirnos de aliento. Además, debemos sentirnos alentados porque tenemos a uno que intercede por nosotros. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, en cuyas manos nuestras oraciones, de por sí débiles e imperfectas, se tornan poderosas. Él es nuestro sumo sacerdote, además, y también se nos dice aquí que es nuestro abogado. Cuando nuestras oraciones llegan a Dios, no son las mismas oraciones que salieron de nosotros. Ya es una oración diferente. Por tanto, cuando nosotros oramos, oramos nosotros, como he dicho. Pero también es su oración, y es el hecho de que sea su oración lo que la hace prevalecer delante de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 26, bien cerca de donde estamos. Allí podemos ver y leer: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo primero que podemos ver en este pasaje es que tenemos una debilidad, y esa debilidad muy probablemente se basa en que no sabemos qué es lo que debemos orar. No estamos seguros respecto al contenido de nuestra oración, de que sea conforme a la voluntad de Dios. Pero la palabra debilidad, además, se refiere aquí a las limitaciones de nuestra condición humana, y estas limitaciones hacen que no sepamos qué pedir. Nuestras ideas o percepciones de lo que es la voluntad de Dios deja mucho que desear por lo general, y eso nos desconcierta, y realmente no sabemos por lo general qué pedir. Pero nuestra incapacidad, gracias a Dios, no es un obstáculo para que Dios lleve a cabo su voluntad en nosotros. Y es ahí donde podemos ver que no hemos sido abandonados en nuestra debilidad, porque Pablo nos dice que el Espíritu viene en nuestra ayuda y nos ayuda intercediendo por nosotros. Sus intercesiones son sí que son conforme a la voluntad y están en armonía con la voluntad de Dios, de manera que aquí tenemos y debemos estar alentados porque tenemos a un intercesor que es nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Pero hay aquí además, en este pasaje, un aspecto que no debemos dejar pasar por alto, y es que el apóstol Pablo se incluye entre los débiles. Y cuando el apóstol Pablo se incluye entre nosotros los débiles, también podemos incluir ahí a todos los apóstoles. Por tanto, todos los apóstoles requerían de la ayuda del Espíritu Santo para poder pedir como conviene, como también lo necesitamos nosotros. No podemos pedir realmente lo que nos conviene sin la ayuda del Espíritu Santo, porque el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 3, muchos piden y no reciben porque piden mal. Dios nos oye solamente cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad y nada más. Solo el Espíritu, por tanto, puede enseñarnos a cómo pedir conforme conforme a la voluntad de Dios, porque Él es quien todo lo escudriña. Así que debemos sentir aliento para orar, porque tenemos al Espíritu Santo siempre listo para ayudarnos en nuestras debilidades. Las oraciones, por tanto, son fruto de la inspiración del Espíritu de Dios. No es solamente que nosotros oramos, sino que el Espíritu intercede dentro de nosotros y nos asiste al hacer nuestros ruegos agradables delante de Dios. Por último, con respecto a este punto, hay otras dos razones más que deben alentarnos a orar delante de Dios, y una de ellas es que tenemos múltiples ejemplos en los evangelios de que nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones se refería a los creyentes o a las personas, se refería a ellos diciéndoles que debían ser persistentes en la oración. Pero también otro ejemplo que encontramos en toda la Escritura es el poder, el efecto que las oraciones tienen. No hay nada tan difícil ni nada tan duro que no pueda ser doblegado o ser hecho por la oración. La oración, por tanto, ha tenido victoria en todos los aspectos de este mundo, sobre el fuego, sobre el aire, sobre el agua y sobre la tierra. Por último, veamos la última diferencia entre el clamor de un cuervo y nuestros ruegos, y es que cuando el cuervo grita, es solo el grito natural de una criatura, y esos gritos pueden llegar al cielo sin más. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, eso es una obra de la gracia de nuestro Señor en nuestro corazón. Y como hemos visto, no clamamos solos, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, clama por nosotros. Dios, el Espíritu Santo, clama en nosotros, y es esa nueva vida que Dios nos ha dado la que clama a la fuente de donde ha venido para poder tener mayor comunión con Él. Así que la verdadera oración es el trato del corazón con Dios. Así que si Él escucha los gritos de un cuervo que no, o sea, de una criatura que no procede en sí como tal de Él, que no ha sido conformada a su imagen, con mayor razón oirá nuestros ruegos, ya que nuestros ruegos van acompañados, fortalecidos y perfeccionados por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. Así que es cierto que Dios escucha a su pueblo y está comprometido para responder a aquellos que le sirven a Él. Yo no he querido decir aquí que todo el que quiera, donde fuera y como fuere, puede acercarse a Dios y recibir respuesta, aunque pareciera eso, no. Porque nosotros sabemos que cuando podemos estar orando y podemos estar con una vida completamente de espaldas a Dios, no queriendo dejar atrás nuestros deleites y nuestras maldades, y a esas oraciones Dios no las va a escuchar. Y eso no es lo que yo he querido decir. Lo que yo me he referido es al creyente y a aquella persona que con sinceridad, que realmente con humildad y en humillación se acerca a Dios pidiendo su favor, su misericordia, y que su Espíritu Santo sea sobre él para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero no olvidemos que así como Dios escucha a los cuervos, de por sí aves inmundas, así también nos miró a nosotros y nos rescató cuando nosotros estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. En su misericordia, Él nos escuchó, pero si eso lo hizo con nosotros, aún no conociéndole, si eso lo hace con los cuervos, ¿cuánto no hará más por nosotros que hemos sido y que hemos recibido su obra regeneradora? Así que tenemos la misión, el deber de seguir orando constantemente y de hacer de la oración no un acto mecánico, ni un sacrificio, algo que sintamos que nos pesa mucho. No, hacerlo un hábito y un deleite en nuestras vidas, porque sin oración es muy difícil poder tener discernimiento para entender la palabra de Dios. Es muy difícil que todas las demás áreas de nuestra vida cristiana de nuestra vida puedan crecer, puedan desarrollarse adecuadamente. Y lo dejamos aquí por esta noche.